Bueno, pues es momento de abrir nuestro tiempo de transformación. Lo hacemos con las especialistas de Salesforce, a las que ya pasamos a saludar, porque con ellas vamos a hablar de una interesantísima iniciativa enmarcada dentro de los grupos de trabajo para potenciar y fomentar el liderazgo femenino, no solo en la compañía, sino en los sectores empresariales, y que bajo el ciclo Executive Female Leadership and Talent, pues yo creo que se han compartido muy buenas reflexiones, muy buenas perspectivas, y sobre todo se ha compartido conocimiento. Bueno, pues de estas iniciativas vamos a hablar con Mildred Laya, que es directora de Executive Engagement de Salesforce. Es un placer siempre saludar a Mildred en este transformador. Mildred, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Ed, buenas tardes. Un placer, como siempre, estar con vosotros.
Igualmente, que nos acompañes, como también lo hace, repite en este transformador, Lorena Mercedes, que es directora de Marketing de Salesforce. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes, igualmente. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Fenomenal. Encantada de estar de nuevo con vosotros.
Un gusto escucharos, porque hoy hablamos de liderazgo femenino, ya sabéis, y esto fue, además se lo digo yo a los oyentes, esto fue una apuesta personal de Mildred como valor, ¿no?, para destacar no solo el papel transformador del lado digital, sino también el papel transformador del liderazgo femenino. Nuestra sección Las Disruptoras, hoy protagonizado por Mildred Laya y por Lorena Mercedes, nos habla precisamente de este Leadership and Talent 2023. Una iniciativa que ahora nos van a detallar tanto Mildred como Lorena, y que pues durante dos días tuvo como el objetivo, el pasado mayo, ahora nos vais a contar un poco más en detalle, pues juntar especialistas para conocer, debatir, compartir sobre el día a día y sobre las necesidades, ¿vale?, de incorporar, fomentar, desarrollar el liderazgo femenino. Yo creo que, bueno, lo primero de todo, vamos a ponerle nombres y apellidos a quienes no están familiarizados con este Female Leadership Talent 2023, para que lo tengan en el radar para próximas ediciones. Pues, ¿cuál es un poco este ciclo? Porque entiendo que no es la primera vez que se hace. Se hizo los pasados 11 y 12 de mayo. Contándonos, Mildred, Lorena, un poco en qué consistió este ciclo, por qué se puso en marcha este ciclo.
Bueno, Lore, comienzo, si te parece, ¿no?, para explicar un poco el origen del Executive Email. Como bien dices, Edu, esto es resultado de escuchar también a los clientes, a los partners, a los empleados, de qué necesitábamos para impulsar y para dar visibilidad al liderazgo femenino, sobre todo en el sector tecnológico. Y una iniciativa que lo hacíamos solo para empleados desde Safer Women Network, la externalizamos gracias al apoyo de Ana Vertedor, quien lidera esta iniciativa, y comenzamos el año pasado. Te soy sincera, fue como un experimento, ¿no? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si a los clientes les interesa, si los temas son realmente relevantes, y la verdad es que fue un éxito. La verdad es que quedamos muy contentos con la primera edición. Hicimos tres desayunos el año pasado, cada uno con una temática diferente, escuchando lo que nos decía la gente, ¿no? Oye, los horarios, que sean cortos, que podamos estar. Y bueno, también escuchando esa primera edición, creamos un pequeño, digamos que, advisory board con los asistentes, y le dijimos qué preparamos para la segunda. O sea, esta segunda edición, de hecho, fue hecha en base a las sugerencias que nos dieron de esa primera. Y por eso le titulamos este año Transformación, Revolución e Influencia de las Mujeres en la intersección entre humanismo y tecnología.
Wow.
Como bien dices, fue 11 y 12 de mayo, sí es un título muy contundente, pero la verdad es que quisimos como cubrir la parte de lo que es el ser humano, o sea, seguimos siendo, ¿no?, seres humanos todos, al margen del género, y luego el impacto tecnológico, que obviamente es nuestro libro, ¿verdad?, y que también nos interesa mucho que la gente entienda la importancia de la tecnología en el desarrollo generalmente del mundo, ¿no? Fueron dos días, 11 y 12 de mayo, como bien dices, en la Fundación Pons, que ha sido una generosa sede para este evento. Es la segunda que lo hacemos allí, en el marco de la exposición fotográfica de Beata Praska, que ha dedicado una exhibición llamada 50 más 50 al talento, la belleza y la visibilidad femenina de mujeres mayores de 50 años. O sea, la exposición era en paralelo al evento. Y además de eso, pues dividimos la sesión en dos desayunos. El primero fue muy orientado a la parte humanista, que me encantaría que Lorena lo contara, porque además lo vivió directamente y yo creo que lo disfrutó además. Y la segunda sesión fue orientada más a la tecnología, donde vimos de todo: inteligencia artificial, ciberseguridad, activismo femenino tecnológico, podcast, vimos de todo. Y ese es un poco el contexto, ¿vale? Y bueno, ya Lore, si quieres, no sé, bueno, Edu, no sé cómo quieres que lo hagamos.
Pues mira, me encanta el humanismo digital, ¿no? Que es primera y segunda sesión. De todas formas, ahora, si te parece, Lorena, por supuesto hablamos de quién estuvo en estas jornadas, qué dijeron, porque yo creo que es muy interesante, ¿no? No solo que, digamos, pues el elenco, ¿no?, que pudo participar, sino también las reflexiones, ¿no?, que pudieron compartir y sobre todo respondiendo un poco a los objetivos, ¿no?, que os habíais fijado. Pero sí que me gustaría antes contextualizar, sobre todo en cifras, que yo creo que son lo suficientemente significativas para entender, pues, desde qué punto partimos o partieron por lo menos este ciclo de 2023 con respecto al liderazgo femenino. Es decir, cada año se van actualizando y entiendo que a mejor, pero claro, el volumen de crecimiento en cuanto a los ratios de la presencia de mujeres en consejos directivos y este tipo de análisis, pues yo creo que va un poco lento. Entonces, antes de meternos, si os parece, al detalle, ¿no?, en las dos jornadas, en los dos ciclos, sí me gustaría que al final, entiendo que desde el grupo de trabajo, desde Salesforce Women's Network, manejáis datos, ¿no? Porque yo creo que el punto de partida es importante, ¿no? Saber el dato y saber sobre qué se debe trabajar y hacia dónde se debe dirigir uno, ¿no?
Pues mira, Eduardo, me encanta que toques este tema porque esta iniciativa está dentro y alineada con los valores de nuestra compañía, que tú conoces perfectamente. Entonces, está dentro de lo que es la parte de igualdad. Entonces, dentro de esto, pues queremos promover la diversidad y esta actividad pues va muy orientada a fomentar pues todo el trabajo, darle visibilidad a la mujer y sobre todo ver qué trabas, ¿no?, o qué impedimentos hay para que llegue con todo su empoderamiento la mujer a llegar el máximo nivel que se proponga, ¿vale? Y efectivamente aún nos queda mucho por recorrer a las mujeres. Está mejorando. Los datos empiezan a ser positivos, pero aún así hay cifras que nos dicen que hay trabajo que hacer y esta iniciativa está dentro de esa línea, ¿vale?, para fomentar que estos datos pues mejoren. Por ejemplo, un dato que tenemos ahora mismo encima de la mesa, pues solamente el 33.7% de los puestos directivos lo estamos ocupando las mujeres. Y si además ya hablamos de presidencia de los consejos de administración, la cifra es aún muchísimo menor, un 8,8%. Es decir, que tenemos un trabajo interesante por delante. En cuanto a la tasa de emprendimiento, el número se reduce, ¿vale? Y es menor. Es un 4,5% frente al 5,5% de la población total. Es decir, que ahí la brecha es menor. Y luego, en cuanto a la actividad de la mujer mayor de 55 años... Si lo comparamos con lo que es el género masculino, en el caso de las mujeres es de un 30.3%, mientras que los hombres es de un 37.5%. Luego hablaremos, porque estuvo Luis Vicente Muñoz en la primera sesión y sí que dio unos datos muy esperanzadores y muy positivos en los que vemos que estas cifras van mejorando a lo largo del tiempo. Pero efectivamente, en esta línea, bueno, pues nos falta camino por recorrer. Se está avanzando, pero todos los esfuerzos que hagamos son pocos.
Has mencionado a Luisvi, que estuvo en ese primer ciclo, en el más humanista, ¿no? Porque hay que decir que el 11 de mayo nos destacaba Mildred, estaba más enfocado, ¿no?, a esa economía de la confianza, el talento, oportunidades y luego sobre todo un aspecto importantísimo que es el de la generación Silver, lo decías ahora mismo, Lorena, ¿no? La actividad media de la mujer mayor de 55 años es de 30 puntos frente a los 37 de los hombres en esa edad, ¿no? Yo creo que también es un importantísimo melón el que hay que abrir cuando hablamos de Silver Economy y el papel de la mujer en el desarrollo de no solo su carrera profesional sino también de actividades de emprendimiento. De estas primeras sesiones, ya que has mencionado a uno de los ponentes, Lorena, ¿quién estuvo, además de Luis Vicente, quién estuvo más compartiendo ideas, estas reflexiones más de carácter humanista? Aunque bueno, todos llevamos esa base digital, eso es innegable, ¿no? Pero ¿quién más estuvo y qué cosas se dijeron? Cuéntanos.
La verdad que fue una sesión extraordinaria Yo tengo que agradecer la iniciativa Mildred y agradecer que este tipo de empresa promueva, ¿no?, este tipo de iniciativas, que es siempre un regalo. Tuvimos, la verdad, que un elenco de personas impresionantes. Fue un regalo de aprendizaje. Estuvo Elsa Punset, que todos sabéis que es una escritora y divulgadora. Estuvo, como no, que hemos comentado, Eduardo, alguien muy cercano a ti en esta casa, que es Luis Vicente Muñoz, que es CEO de Capital Radio. Camino Villa, que he tenido la ocasión de conocerla relativamente hace poco y, bueno, tiene, bueno, pues un mensaje tremendo para todas las generaciones. Ella es una referencia en todo lo que es la parte de Vital Seniors. La parte de educación, una mujer con muchísima fuerza y muchísima energía que nos cautivó absolutamente a todos, Beatriz Morilla, que es la directora general de Empieza por Educar. Y terminamos con una referente en el mundo empresarial, que es Maite González García. Ella es Head of Residential and Small Business en Endesa Enel.
¿Y nos podéis destacar algo, algunas de las reflexiones que tanto Elsa Punset como Luis Vicente Muñoz, Camino Villa, Beatriz Morilla o Maite González compartieron en esa línea de liderazgo, de talento, de la economía silver? ¿Recordáis algunas de las... de los mensajes potentes que compartieron? ¿Tenéis por ahí alguna referencia?
Sí, por supuesto. Además, yo tomé notas. O sea, porque además voy a todos
estos eventos son para tomar notas.
Sí,
son para tomar.
Y además con boli, quiero decir que la tecnología está muy bien, pero yo tomo las notas con papel y con
boli.
Uno
las recuerda más cuando las toma.
Y hubo cosas, la verdad, que para releerlo y mirarlo de nuevo. Elsa Punset hizo una doble visión, o sea, fue como la doble cara de una moneda. Por un lado, nos dijo que, bueno, que la humanidad nunca ha estado mejor que como estamos ahora, ¿vale? A niveles de democracia, a niveles de alfabetización, disculpar, cómo está creciendo la esperanza de vida, cómo, bueno, pues que algunos países se ha triplicado todo el tema de lo que es la esperanza de vida en la mayoría de los países en el último siglo, y que solemos tener una idea más negativa respecto a esto de conforme estamos. Pero hubo realmente unos datos impresionantes en relación a cómo todo se está transformando de una manera tan rápida que nuestro cerebro no es capaz de asumirlo, y esto está trayendo consigo muchísimos cambios a nivel de enfermedades mentales. Hablaba de, bueno, pues que la tendencia es que una de cada cuatro personas esté sufriendo o vaya a sufrir un trastorno mental. En España hablaba de 3 millones de personas que tienen depresión. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención, Eduardo, fue el tema del suicidio en la adolescencia, que es la primera causa de muerte no natural. Esto es tremendo, es tremendo. Entonces, comentaba cómo de importante y cómo tenemos ante nosotros una oportunidad tremenda, pero también cómo este cambio tan rápido trae esos riesgos. Y sobre todo desde el punto de vista de la mujer y del adolescente, cómo pueden impactar más. Con lo cual, aquí es una llamada de atención hacia las nuevas generaciones, hacia la adolescencia y hacia esas niñas, ¿vale? O sea, eso es algo que a mí realmente me sobrecogió. Luis Vicente, aparte de darnos unos datos muy, muy positivos respecto a cómo estamos
avanzando... Luis siempre en positivo. Hay que decirlo, que Luis siempre en positivo.
Él es siempre positivo, entonces nos dio unos pasos muy, muy, muy positivos sobre cómo, bueno, pues las mujeres vamos avanzando en órganos de decisión entre de un 20 a un 30% del 2010 al 2020. Bueno, hay una serie de datos que la verdad que nos dicen que vamos por el camino acertado. Y igualmente, igual que esa dualidad que trabajó en su speech Elsa, él lo hizo desde también una perspectiva dual. Una que dijo y que me llamó mucho la atención, y es: hay que mirar dentro de una misma, ¿vale?, en las mujeres, porque el liderazgo muchas veces se ve sesgado por temas que nosotras las mujeres llevamos como una mochila, ¿no? Como puede ser, queremos ser perfectas, tenemos, bueno, pues complejos de culpabilidad, hacemos mucho multitasking, ¿no? Hablo de una palabra que yo tuve que buscar, que es el steam thinking, ¿vale? Que yo realmente no sabía muy bien qué era esto, porque son pensamientos negativos. Y hablo de una parte muy importante y sobre qué tiene que basarse el liderazgo femenino. Y es cómo las mujeres tenemos que ser más activas, pasar a la acción, ser mentoras, ser cercanas, y tenemos que transformarnos en un modelo inspirador. Y este es el patrón que él ve de liderazgo femenino. Uh-huh. Esto es lo que él comentó.
Muy interesante.
Que ve la tendencia. Tremendo.
Oye, pues la verdad es que son muchas las ideas, ¿no? que se compartieron en este lado humanista. No sé si tienes por ahí apuntado algo de Camino Villa, por aquello de si Elsa apuntó, ¿no?, un poco al papel de las mujeres jóvenes sobre todo y de los adolescentes y las adolescentes. En el caso de Camino supongo que apuntó al tema de los seniors, ¿no?, y un poco el papel ya a partir de los 50, 55 años. No sé si tienes alguna nota sobre cosas que dijo Camino, Lorena.
Más que ella que apuntase hacia los señores, es que ella en sí es un ejemplo, ¿no? Ella habla de reinvención y cómo ella en su vida se ha ido reinventando, ha tenido distintos momentos en su vida que han supuesto crisis y lo ha tomado como una oportunidad. Ella habla de que ha estado en una tormenta, que lo ha pasado mal y que cuando ha estado dentro no veía cuál podía ser el camino, pero que sin embargo ha salido con un nuevo modelo de forma de ser, de mirar la vida, y siempre, siempre se ha dicho a sí misma ante estas crisis que nunca es tarde, y su lema es el por qué no. Entonces, hay una parte muy bonita que habla de las redes sociales, como igual que hemos hablado anteriormente, las nuevas generaciones, que las redes sociales pueden llegar a ser un riesgo. Camino lo ponía de una manera muy positiva, porque para ella ha sido realmente una manera de dar a conocer lo que tiene dentro. Entonces, le ha brindado una oportunidad de llegar a nuevas generaciones y entablar conversaciones con nuevas generaciones, las redes sociales. O sea que en realidad aquí un poco el aprendizaje es el uso que se hace de esas redes sociales. Yo con Camino me quedé lo de nunca es tarde y por qué es no. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Oye, pues estaba pensando que iba a invitar a los oyentes de este transformador. Ya sabéis que en la página web de Capital Radio tenéis todos y cada uno de los programas que semanalmente vamos desarrollando. Y una de las participantes en esta primera sesión, ahora vamos con la segunda, más técnica, más tequi, y Mildred estoy seguro que nos va a introducir también en los aspectos que también ahora mueven el mundo, ¿no? Inteligencia artificial, desarrollo de Big Data, ¿no? Pero en esta más humanista, tengo que decir que estuvo Maite González García, que también fue, si lo recordarás, Mildred, invitada a este transformador.
Correcto, y, así es.
Y nos estuvo contando, y por eso digo, invito a los oyentes a que lo busquen en la página web de Capital Radio, en la sección de El Transformador, las interesantísimas reflexiones que también debió compartir en este ciclo, nos las dejó en este transformador hace ya unos meses. Primera sesión, 11 de mayo, más humanista, más centrada en los temas, ¿no?, de las personas, pero también en la segunda, Mildred, más tecnológica, pero que también impacta directamente en las personas, en las relaciones, en cómo se relacionan dentro del trabajo y, por supuesto, en el papel de la mujer, ¿no?, en esos escenarios profesionales.
Totalmente. De hecho, el lema del segundo día fue que la tecnología siempre tiene que ir a favor del progreso humano, ¿no? No van a ser ni nuestros Terminator, ni van a acabar con nosotros, ni nos van a sustituir. Entonces fue una sesión muy interesante, como estás diciendo, Edu. También quería señalar, es una anécdota, ¿no? Del primer día lo cerramos con algo muy humano, que fue un concierto de castañuelas del maestro Antonio Najarro y un guitarrista, y tuvimos una artista plástica, Gaby Grube, que durante las dos sesiones pintó un cuadro delante de todo el mundo inspirado en el liderazgo femenino, que vamos a subastar a beneficio de Chris Cancer, ¿vale? Aquí sí tengo que decirlo claramente, todos los eventos son a beneficio de alguna organización que necesite voluntarios y que necesite recursos. Lo quiero destacar porque durante los dos días Gaby pintó el cuadro y pronto va a estar en subasta online, así que aquí lo contaremos también.
Por supuesto, la subasta por supuesto, del cuadro para por Chris supuesto Cancer. Que el transformador seguirá esta subasta, por supuesto.
Efectivamente, fue un muy bonito cierre el primer día, y el segundo día Tuvimos un panel extraordinario, la verdad. Esther Paniagua, que mucha gente le conoce, también la hemos tenido en el Transformador, Edu, periodista tecnológica, fue directora del MIT Technology Review en español, tiene innumerables premios de periodismo tecnológico, y lo que la ha catapultado al éxito ha sido su libro Error 4.4, ¿no? ¿Qué pasaría en un mundo sin Internet? No, es un libro muy reflexivo. Ella estuvo allí, estuvo Salomé Valero, que es la responsable de inteligencia artificial de Kindred, que muy generosamente, Salomé se vino de Barcelona para estar con nosotros, una mujer brillante, además, premio Naciones Unidas por el proyecto Prometeo, que no me voy a enrollar, pero que es un proyecto espectacular hecho en España. Eduviges Ortiz, que es, además de que trabaja en SAS, es una activista de las primeras de España, es la fundadora de Women for Cyber, que también ha estado contigo en el programa.
Sí, sí.
Y además es mentora y tiene un montón de, pues, de roles, ¿no? Dentro del liderazgo femenino. Peras, que por supuesto está representado. Hola, Edu, ¿me escuchas?
Te escuchamos.
Sí, perdón. Roberto Carreras, que es el CEO de Voikers, que es una empresa también española de innovación, sobre todo en tecnología y audio.
Que
y
Laura también Redondo, estuvo que en este...
También estuvo con nosotros.
Y que fue apasionante el programa que nos contó sobre el futuro de la voz, ¿no? En su aproximación a los clientes, la voz sintética, fue apasionante. Sí, sí, lo recomendamos. Totalmente. Hoy estamos recomendando muchos programas del Transformador, ¿eh?
Así es, bueno, y además estás viendo que en las dos sesiones hubo género, dos géneros, o sea, no estamos siendo feministas. Está todo representado, ¿no? Y la verdad es que giró mucho alrededor, sobre todo del fenómeno este de la inteligencia artificial, ¿no? Que ahí la están satanizando, ¿no? De que esto nos quita empleo, nos va a quitar independencia, nos va a quitar humanismo. Y ellos realmente dieron un contexto muy positivo, porque ese era el carácter de las sesiones, muy positivo, de cómo la inteligencia artificial va a estar a nuestro favor, y ya lo está a nuestro favor en la salud, en la educación, en la sociedad, en el trabajo, ¿no? Y de hecho, Esther, que es una gran defensora de todo esto, lo que decía, la clave será la ética. De hecho, la obsesión de Esther es la importancia que tiene la ética en la implantación de la inteligencia artificial. Llámese ChatGPT, llámese Chatbot, todo lo que tiene que ver, ¿no? Con temas predictivos. Y habló de hecho, que aunque Europa está realmente apelando por valores democráticos y garantistas de esto, ¿no? Sobre una norma de la ética en la inteligencia artificial, y de hecho habló de mujeres españolas y europeas que son prácticamente mujeres bandera, ¿no? En este sentido, y de hecho de un montón de nombres que, bueno, tampoco quiero vamos, la verdad es que mencionó a gente muy interesante en este sentido, ¿no?
Y además, con respecto a lo de la ética, Esther, en unas notas que me han pasado, apuntó al liderazgo femenino de la ética tecnológica, o sea...
Totalmente. O sea, de hecho habló fue de eso, ¿no? Y de hecho, por eso te digo, por la visibilidad de esos nombres, ella habló de Gemma Galdón, de Emilia Gómez, de Ariana Font, de Katy O'Neill, o sea, son mujeres que están siendo banderas en aportar su conocimiento y su visión de las formas de hacer que ese desarrollo tecnológico se dirija a bien, ¿no? A bien, socialmente y a nivel de empresas también, ¿no? Y bueno, por supuesto, al tener a Salomé Valero en la sala, que es una experta, porque Esther es periodista, aunque ha estado toda su vida en tecnología, ¿no? Sí. Salomé es ingeniero, y además ingeniero doctor en inteligencia artificial, o sea, 15 años en este ámbito, ¿no? Y lo que dijo Esther es que no es que la inteligencia artificial tenga sesgo, el sesgo lo tiene quien hace la inteligencia, quien programa los algoritmos, ¿no? Y en eso hay una influencia muy importante dentro de lo que son las mujeres científicas, para justamente tener cuidado en que esos algoritmos no tengan procedimientos ni técnicas que establezcan género, ¿vale? Entonces, justamente es en lo que ella está trabajando, y dice que ya existen mecanismos para detectar que esto no suceda, ¿vale? Entonces, realmente ella dio una visión muy interesante, habló de que prácticamente el 80% de las empresas están ahora orientadas a llevarle el negocio digital hacia la inteligencia artificial, y esto es una oportunidad gigantesca, ¿no? Bajo todo punto de vista, ¿vale? Dio ejemplos maravillosos de la implementación de la inteligencia artificial, y sobre todo su proyecto que fue Prometeo, que es un proyecto que ganó el premio de Naciones Unidas, que es inteligencia artificial aplicada al trabajo de los bomberos, que es capaz de predecir el nivel de peligro que tienen si entran en una zona extrema de fuego, y evitar que fallezcan o que tengan enfermedades posteriores, ¿no? Sí. Es un proyecto maravilloso. Y bueno, la verdad es que Edu y Roberto y Laura, porque la verdad es que podríamos estar horas hablando de esto, Edu es una activista increíble de todo lo que es liderazgo femenino, y bueno, ella habló sobre todo de la importancia de educar bajo el criterio, ¿no? O sea, en casa somos los primeros que tenemos que educar bajo el criterio de que el género no es lo que hace el talento. Y por eso ella pues preside el Women for Cyber, es mentora en Women in Machine Learning and Data Science, y de hecho dijo que las mujeres tenemos el problema del síndrome de la tiara, ¿no? Que esperamos que nos pongan siempre la tiara cuando realmente nosotros tenemos que ponernos a nosotras mismas, ¿no? En ese sentido es muy contundente.
Qué interesante.
Sí, sí.
Oye,
me encantaría
haber estado. Eso es lo primero. Y segundo, que son interesantísimas las reflexiones, ¿no? Que comparten en este segundo día, ¿no? Del ciclo. Ya solo por rematar, ¿no? Roberto o Laura, cosas que te quedaron grabadas, a ver.
Mira, la verdad es que, bueno, Roberto, la verdad es que es un emprendedor, ha sido un influencer desde hace muchos años en el mundo de digital, pero obviamente la tecnología de audio y voz es obvio que es la que está liderando las tendencias en comunicación. Y lo que él justamente decía es que el podcasting se está convirtiendo en un canal muy poderoso de visibilidad para la mujer, porque, Edu, estos eventos lo hacemos por dos factores: dar visibilidad, que es un tema muy importante, y dar referentes, porque tenemos que dar cada vez más referentes femeninos. Y Roberto nos lo contrató, dijo, mira, la cantidad, de hecho, prácticamente más del 70% de los podcasts que tienen éxitos en cuanto a audiencia y a seguidores son podcasts producidos y dirigidos por mujeres, ¿vale? O sea, él lo dice como una oportunidad, ¿no? De que, oye, no es inaccesible, no es caro, no es difícil. Tienes la oportunidad de compartir tu talento, tus aprendizajes, tus ideas a través del mundo del audio, ¿vale? Que es una, bueno, la radio, sabes que es nuestro medio favorito. Y además tenemos los podcasts, ¿no? Esa fue la reflexión de Roberto. Y Laura, sobre todo, que está en Tendan, es una mujer brillante, por supuesto, y ha estado muchos años en el mundo del retail. Ella hablaba sobre todo de lo importante del mentoring y de que las mujeres seamos sponsor de mujeres, ¿no? Que apoyemos el talento, porque también dieron un dato que es un poco peligroso, entre comillas, ¿no? En la tasa de paro laboral en las mujeres, me refiero en cuanto a que no hacen carreras científicas, es del 24%, cuando hay más de 120.000 vacantes en tecnología.
Qué barbaridad, sí.
No es proporcional, no es proporcional. Entonces, Laura hizo un llamado a que es muy importante, ¿no? Estimular, ¿no? A que esas chicas, no todas tienen que ser científicas, pero sí orientar a la tecnología en su vida. Ella, de hecho, no es de tecnología, pero la ha incorporado por su trabajo y dice que ha sido su gran oportunidad laboral y personal.
11 de mayo se habló de la economía de la confianza del talento, 12 de mayo de la ciencia, de la innovación, de la inteligencia artificial, con expertos y expertas de primer nivel, que tanto Lorena Mercedes como Mildred Laya han compartido con nosotros, tomaron buena nota, nos la han demostrado, pero estoy seguro de que aparte de tomar nota, ellas como mujeres, como ejecutivas de una multinacional, entiendo que también se llevaron determinados aprendizajes y determinadas reflexiones para su propia carrera, su propio desarrollo. Es lo que os quiero preguntar en este cierre de nuestro transformador y de nuestras disruptoras. ¿Con qué sensación os fuisteis? ¿Qué es lo que os ha cambiado este ciclo? Porque asististeis no solo como responsables de Salesforce, sino también como mujeres que también quieren escuchar sobre el futuro. A ver, Lorena.
Eduardo, este tipo de encuentros no te deja indiferente. A mí me llegó muy, muy, muy dentro un mensaje también que nos dio, en este caso, que fue Maite. Nos dijo pasar a la acción, comunicar, la empatía y también pertenecer a grupos de mujeres, ¿vale? El apoyo entre nosotras. Para mí es fundamental el estar rodeado de ese talento, de fomentar ese talento femenino, de pasar a la acción y escuchar y crear esos puentes.
Y en tu caso, Mildred, ¿con qué es lo que más te removió, como ha explicado Lorena, ese paso a la acción, ¿no? Al que invitó Maite?
Totalmente de acuerdo con Lorena, porque la primera sesión fue muy intensa, pero en la segunda, que es donde estaba haciendo yo más énfasis, es que tenemos que ver la tecnología como un driver que nos ayuda a conciliar nuestras vidas, a educarnos, a cumplir con una serie de requisitos para poder tener visibilidad y éxito profesional, que no significa sacrificio personal, ¿vale? O sea, que son temas que también tenemos que tener un balance muy importante. Y me quedé con una cosa muy curiosa, Edu, justamente de la primera sesión con Luismi, ¿no? Con Luis Vicente, perdón. Luis Vicente también hablaba de lo importante que era integrar en el análisis de nuestra vida el coste laboral, salarial, personal y emocional, ¿vale? Porque esto tiene un coste, o sea, la economía de la confianza tiene que ver con en tu propósito de vida. Tienes que tener un plan estratégico y financiero, ¿no? O sea, ¿cómo vas a llevar a cabo todo eso? Y en eso tiene toda la razón, ¿no? Así como ahorras para la universidad de tus hijos o para el retiro de tus padres si lo necesitan o lo que sea, tienes que pensar en ti, ¿no? En que parte de esa inversión está en tu futuro. Y eso también me marcó mucho porque no lo hacemos. Nunca pensamos en cuánto tenemos que invertir en nosotras.
Pues yo creo que después de escucharos me da la sensación de que este encuentro, este Female Leadership Talent 2023 que organizó Salesforce el pasado mayo, ha transformado un poco la forma en la que se aborda, ¿no?, el papel del liderazgo femenino y del papel de la mujer en el mundo de la empresa. Creo que lo habéis dejado muy claro, que ya es hora de pasar a la acción. La teoría, se ha hablado mucho sobre la teoría en los últimos años, ahora es momento de pasar a la acción. Es momento de, con autocrítica, pero una autocrítica constructiva, empezar a tomar determinaciones, como apuntabas antes, Mildred, del tema de la tiara. Me ha encantado, porque yo creo que es lo suficientemente significativo, ¿no?, que es el invitar, sí, a pasar a la acción y a lograr esa transformación, ¿no?, mediante esos impulsos. Yo creo que ha sido un cambio muy muy significativo, ¿no?, en el mensaje que se empieza a lanzar y que habéis querido avanzar, ¿no?, a través de este Female Leadership Talent 2023. No queda más que quizás o reeditar la edición para finales de año o ya esperar con ganas la que se produzca en el próximo 2024.
Volveremos, bueno. Volveremos y además escuchando a la gente que vino a este para que los mensajes estén alineados con lo que espera el mercado también escuchar de este tipo de propuestas, ¿no?
Pues lo esperaremos nosotros también en este transformador. Mildred Laya, directora de Executive Engagement de Salesforce, y Lorena Mercedes, directora de Marketing de Salesforce. Gracias a ambas por haber compartido con nosotros vuestras emociones, las que sentisteis en este ciclo. Gracias por haberlo compartido. Nos vemos en un próximo transformador. Hasta pronto.
Muchas gracias, Edu. Buenas tardes a todos. Gracias. Adiós.
Nos despedimos, amigos. Volvemos mañana a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio, como siempre, en este After Work. Venga, hasta pronto.